When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
En este episodio de Mundo Narco, conoceremos a un hombre que cumplió un papel fundamental en los inicios del Chapo Guzmán en el mundo del crimen organizado. Hoy conoceremos parte de la historia de Armando López, apodado El Rayo de Sinaloa. En sus inicios, Joaquín Guzmán no contaba con ninguna influencia poderosa en el mundo del narcotráfico. Era un joven que, como muchos en México, se vio obligado a buscar una salida económica para ayudar a su familia. Fue reclutado por Rafael Caro Quintero, quien le confió la tarea de cuidar plantaciones de marihuana en terrenos que eran propiedad del cartel. Fue en esta etapa inicial que Guzmán comenzó a forjar alianzas y conexiones cruciales en su carrera criminal. Uno de los personajes claves en la vida del Chapo fue Armando López, apodado El Rayo de Sinaloa. De igual forma, tuvo una gran influencia en el futuro capo de la droga. Este individuo desempeñó un papel fundamental al inducir a Guzmán en el mundo del narcotráfico. Ambos se conocieron mientras trabajaban para Caro Quintero, cuidando plantaciones de marihuana en las zonas montañosas. Durante sus días en la sierra, compartían juegos de azar y estrategias para el robo de cultivos, lo que fortaleció su complicidad y amistad. Armando López guió a Guzmán en cómo realizar robos de marihuana de forma sigilosa. El Chapo solía recoger pequeñas cantidades de marihuana que luego entregaba al Rayo de Sinaloa. Este último se encargaba de vender la droga en el mercado de Culiacán y compartía las ganancias con Guzmán. Esta asociación resultó crucial en el ascenso del Chapo en el mundo criminal. Otro punto importante en esta historia poco conocida es el trágico destino de Armando López. Su estrecha relación con Joaquín Guzmán, el Chapo, finalizó abruptamente cuando los hermanos Arellano Félix asesinaron a López. El Rayo de Sinaloa fue asesinado por órdenes de los hermanos Arellano y su crimen acabó con la tregua que existía entre las dos organizaciones criminales. El compadre de Guzmán Loera se había enamorado de la mujer prohibida, Enedina Arellano Félix, hermana de los fundadores del cartel. Ante las pretensiones del Rayo de Sinaloa, los hermanos Arellano Félix decidieron por celos dar muerte al cercano del capo. La tragedia se consumó y el mensaje fue claro para Guzmán Loera. Cualquier integrante de su grupo no sería bien visto, y menos de querer enamorar a una de sus familiares. Este evento marcó el inicio de una serie de matanzas y enfrentamientos en el mundo del narcotráfico mexicano. Con el tiempo, Joaquín Guzmán se distanció de su papel inicial como simple recolector de marihuana y creció en la organización criminal. Su influencia y poder se expandieron y se convirtió en uno de los principales capos de la droga en México. Conozcamos un poco más de esos inicios del Chapo en el mundo de la mafia en este nuevo episodio de Mundo Narco.
Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco.
Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia
las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un verdadero viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con esta flamante clase política y empresarial en México. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, mi querido José Luis? Siempre un gusto, un placer saludarte, siempre con el honroso placer de poder colaborar contigo aquí en Mundo Narco. Y por supuesto, vamos a platicar de lo más recóndito que se da dentro de la mafia mexicana.
Han sido realmente pasajes más bien interesantes los que hemos podido debatir, hemos encontrado puntos de coincidencia y también lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Narrar la verdad, pues ahora sí que con lo que es, con todas las realidades, con todos los claroscuros que tiene esta. ¿Te acuerdas que el episodio pasado justo conversábamos acerca de la turbia infancia de Joaquín El Chapo Guzmán, sus inicios en la mafia? Hablamos de cómo el contexto social y político de aquella época pues orilló a muchos campesinos de las zonas serranas en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado, los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, a que se dedicaran justo a la siembra, al cultivo pues y al trasiego de drogas, en este caso la marihuana. Después habría otras drogas sintéticas ya más avanzadas, como lo estamos conociendo en estos últimos años, quizás en la última década, el fentanilo. Y hablamos de Joaquín Chapo Guzmán, insisto, de los inicios, pero me gustaría que avanzáramos en este proceso. Ya, insisto, hablamos de la infancia, cómo la vivió en Badiraguato, a quién conoció para adentrarse al mundo del narco, a Pedro Avilés Pérez, quien presuntamente era su tío, los malos tratos de su papá, las alianzas que tejió con algunos complicidades y se hizo de algunos socios como Héctor Luis Palma Salazar el Güero. Y en fin, vamos adelantándonos a este segundo episodio que va a estar bastante interesante, no se despegue, lleno de más intriga, de más conexiones, de más carnita, como decimos en México. Vamos a hablar de la carrera criminal del Capo. Jesús, ¿qué podemos ahondar o destacar en esta primera fase, digamos, de este episodio de la carrera criminal de Joaquín El Chapo Guzmán?
Yo creo que hay que destacar, como tú ya decías, mi querido José Luis, el asunto de las amistades, las relaciones, el entorno social que tuvo en su momento, en sus inicios. Joaquín Guzmán lo era cuando era apenas un muchacho, cuando apenas fue reclutado por Rafael Caro Quintero para ayudarlo a cuidar algunos terrenos de sembrados de marihuana, bajo terrenos que eran propiedad y sembradíos que eran propiedad, por supuesto, ya lo dijiste, de Pedro Avilés Pérez. Hay que recordar que el Chapo Guzmán en aquel tiempo, bueno, no tenía toda la influencia de nadie, era un muchacho limpio que venía prácticamente de la necesidad, de la urgencia de ayudar económicamente a la familia, que estaba en condiciones económicas pues muy deplorables. Entonces, como muchos chiquillos en México, tuvo que entrar a trabajar y hasta ahí no había ninguna influencia. La primera influencia que podría haber tenido dentro del narcotráfico podría considerarse que fue la de Rafael Caro Quintero, quien fue el que lo reclutó y lo hace que se ponga a trabajar, le da una escopeta de chispa, y con esa escopeta de chispa, de municiones, te has de recordar de ese tipo de escopetas, huiloteras, que le dicen incluso en algunas localidades, con esa era con la que cuidaba, o al menos alertaba de la presencia de guardias de seguridad pública en torno a aquellos sembradíos. Pero hasta ahí no había ninguna influencia. Creo que la principal influencia que tiene Joaquín Guzmán Loera para comenzar a adentrarse en un mundo criminal es la de Armando López, el famoso Rayo de Sinaloa. Armando López, todavía algunos historiadores del narcotráfico incluso lo ubican a la era posterior a que Joaquín Guzmán se hace jefe de jefes dentro del cártel de Guadalajara. Pero realmente la relación de Armando López, el Rayo de Sinaloa, viene desde muy temprano. Armando López se conoce con Joaquín Guzmán Loera en aquellos tiempos en los que también Armando López era uno de los muchos muchachos que contrató Rafael Caro Quintero para el cuidado de muchos cultivos de marihuana. Entonces, Armando López es un muchacho que viene de la zona de Choice, Sinaloa, más al norte de Badiraguato, y ahí él comienza a tener esa relación, se comienza a conocer y a entender con Armando López, porque Armando López cuidaba una zona perimetral aledaña a la de Joaquín Guzmán Loera. Y en eso, para matar las tediosas tardes de calor allá en la sierra, que no tenían mucho que hacer y que jugaban a la baraja y jugaban a los dados, también juegos de azar, y en eso se pasaban las tardes. Allí es cuando creo que el verdadero padrino del Chapo Guzmán es Armando López, quien lo comienza a inducir y le comienza a decir pues que pueden hacer negocios ellos, cómo pueden ir asociándose, cómo pueden comenzar a cometer robo hormiga de los cultivos de marihuana para ellos trasegarla. Todo lo que hacía Joaquín Guzmán Loera era que se metía hacia la parte, ya dentro de las zonas más frondosas de cultivos de marihuana, se metía hacia la zona de adentro, de lo más profundo de los cultivos que le tocaba cuidar, cortaba algunas ramas, las deshojaba, y digamos que hacía pequeños cortes a los cultivos, y esos cortes se los entregaba al famoso Rayo de Sinaloa. Y incluso Joaquín Guzmán es el que le pone el Rayo de Sinaloa, porque era rápido, porque en lo que se quedaba cuidando una tarde el resto de los cultivos Joaquín Guzmán, el Rayo de Sinaloa pues bajaba, eso así de la sierra, bajaba hecho un rayo, corriendo, bajaba y comercializaba aquellos cortes de marihuana que hacía y que lograba empaquetar, y que pues eran pequeños cortes, a lo mejor hablábamos de 200, 300 gramos de marihuana, pero el Rayo de Sinaloa bajaba desde la zona de cultivos donde estaban, ahí en la zona del Triángulo Dorado, arriba de Badiraguato, bajaban, se llegaban a la comunidad de Badiraguato, y ahí comenzaban en el mercado a vender, bueno, perdón, en Badiraguato, bajaban hacia el lado de Culiacán, y ahí es donde comenzaban a vender los cultivos, y a los días regresaba en lo que Joaquín Guzmán seguía cuidando los dos perímetros de siembra, tanto el de el Rayo de Sinaloa como el de él, pues ya regresaba el otro, ya llegaba con unos dineros y ya llegaba con algo para comida, y ahí es donde se afianza esa relación. Creo que ese es un punto bien importante que está como muy oscuro en la historia, mi querido José Luis. No se ha tocado mucho, pero creo que la influencia del Rayo de Sinaloa en la vida criminal de Joaquín Guzmán Loera es pero fundamental.
Cabe mencionar eso es muy interesante lo que comentas, Jesús, porque muy poca gente conoce ese pasaje, y estamos hablando de que en ese momento quizás la vida del Chapo habría tenido unos 26, 30 años, y también ocurre en ese momento lo que habíamos comentado en el episodio pasado, el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y a la par estos dos muchachos, que en ese entonces era Joaquín el Chapo Guzmán y Armando López, como decías tú, se dedicaban a hacer el trasiego de drogas, y empezaron justo desde abajo. A mí me sorprende mucho que en el caso del Chapo Guzmán, pues realmente fue uno de los choferes, ¿no? De los grandes capos de la droga, en este caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien lo reclutó al inicio, atravesó, digamos, por una etapa bastante turbia el Chapo Guzmán también, porque era realmente un pistolero, era una persona que no tenía mayor cabida o mayor poder dentro del entonces cártel de Guadalajara. Y justo cuando detienen, más adelante hablaremos de ello, al Chapo Guzmán por primera vez en 1993, nada más para retomar el caso de Armando López, él dijo que era como un hermano para él. O sea, él realmente encontró en este personaje un cómplice, un confidente que lo adentró al mundo de las drogas. Y bueno, lamentablemente tuvo un final trágico que desató, digamos, por primera vez esta guerra, estas matanzas que se conocerían después y que irían increciendo en la República Mexicana, cuando justo los hermanos Arellano Félix, quienes eran, digamos, no enemigos, pero ya había una pequeña enemistad cuando se empezaron a dividir los territorios del narcotráfico en México, lo cual platicamos en el episodio pasado. Los hermanos Arellano Félix asesinan a Armando López, a este mejor amigo del Chapo, y es ahí cuando se declara, digamos, unas matanzas más álgidas, momentos duros para el narcotráfico en México y para el país, evidentemente para la sociedad, y es ahí cuando empiezan estos atentados, Jesús, contra el Chapo Guzmán. Entra también al quite este personaje del que hablaremos, Héctor Palma Salazar, el Güero, quien, según la historia y según los antecedentes, es el principal ejecutor o el autor, digamos, de las narcomatanzas. Y vamos a hablar también de este ataque sangriento de la discoteca Cristina en Puerto Vallarta, que también se le atribuye a Palma Salazar y el Chapo Guzmán. Y empieza, insisto, a raíz de esta conexión, recordemos que el Chapo, proveniente de una comunidad pobre, que lo orillaron a esta pizca de amapola, al cultivo de marihuana, crece con la ayuda de Pedro Avilés Pérez, empieza a hacer conexiones, tenía una familia pues, bastante disfuncional, se adentra en el mundo de las drogas. Hablamos de que Armando López fue uno de los impulsores, pero también trabajaba como chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo. Todo apuntó a que el Chapo fuera creciendo dentro de la organización. Nada más déjame hacer una pausa, Jesús, para que escuchemos este bloque que preparamos para la gente que está escuchando Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, y regresamos porque esta historia se pone cada vez más interesante. No se despegue.
Bueno, pues el narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados a nivel mundial. El narcotráfico no depende de una persona, sino que depende de muchísimas personas.
Después del asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria a manos de fuerzas militares, el mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, se convirtió en el capo de las drogas más poderoso y temido del mundo. Hasta principios de la década de los 90, El Chapo se posicionó en el mundo del hampa, ocupando la ciudad de Guadalajara como su centro de negocios. Allí operó empresas fantasmas, prestanombres y cooptó a empleados gubernamentales para acumular poder, independizarse del cartel y consolidar su propia organización, la de Sinaloa. Sin embargo, con una carrera criminal en ascenso, el hombre de baja estatura y bigote pronunciado fue capturado por primera vez en junio de 1993 en la ciudad de Guatemala. Al ser extraditado a México, el Chapo fue acusado de 3 sentencias por asociación delictiva y cohecho, una pena que alcanzaba los 20 años y 9 meses de prisión. De haber permanecido en la cárcel, el Chapo Guzmán habría sido liberado en el año 2013. Sin embargo, no quiso acatar las normas. Él no estaba hecho para seguir las reglas. No lo hizo de niño, no lo haría tampoco de adulto. El 19 de enero del 2001, el Chapo se fugó de la penal del Puente Grande, Jalisco, en el que permanecía desde 1995. Las investigaciones desvelaron las corruptelas del sistema penitenciario mexicano y también se descubrieron los lujos y excesos que Guzmán Loera gozaba en las cárceles de máxima seguridad. Los años posteriores serían cruciales para el capo sinaloense, pues según informes de inteligencia, el cartel de Sinaloa viviría sus mejores años de bonanza con la ayuda de Ismael Zambada García el Mayo y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. Los negocios del Chapo llegaron a ser tan rentables que la prestigiosa revista Forbes calculó su fortuna en $1,000 millones y lo catalogó como uno de los hombres más ricos del mundo.
Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de la carrera delictiva de uno de los narcotraficantes más prolíficos de México y bueno, ya reconocido mundialmente por este juicio del siglo que apenas se llevó en el año pasado. Estamos hablando de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa. Jesús, hablábamos acerca justo de la carrera delictiva, mencionabas de los inicios de Joaquín Guzmán en la mafia cuando tenía él más o menos 15, 18 años, con la ayuda de este personaje que después saldría pues prácticamente de la jugada después de ser asesinado. Pero hablamos también de que él empezó como pistolero, como chofer y después como pistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo. Es decir, él desde muy pequeño parece que infancia era destino porque siempre estuvo predispuesto a tener pues una carrera criminal, aunque él nunca supo, yo creo que nunca se imaginó que iba a ser inclusive reconocido por la revista Forbes, recuerdas, en el número 701 como los millonarios, como los hombres más ricos, como los hombres más millonarios del planeta.
Claro. Claro, había que destacar eso justamente, mi querido José Luis, que el asunto de la relación entre Joaquín Guzmán y el Rayo de Sinaloa, pues sí se da entre los 15 a los 18 años, por ahí están perdidas las fechas, 15 a 18 años, es cuando se entabla esa relación entre el Chapo Guzmán y el Rayo de Sinaloa. Y después habría de venir el surgimiento, cuando el Chapo Guzmán tiene 20 años, habría de venir el surgimiento del cártel de Guadalajara, una vez que Pedro Avilés, bueno, es detenido, y una vez que también Lamberto Quintero fue abatido, y que prácticamente la producción de marihuana en la zona del Triángulo Dorado, en la región norte de Badiraguato, queda en manos o bajo el control de Rafael Caro Quintero, pues es cuando Rafael Caro Quintero decide trasladar la cabeza de su imperio de las drogas, bajarlo, sacarlo de Culiacán y llevarlo hacia la zona de Guadalajara. Para esto, pues recordemos que se asocia con Miguel Ángel Félix Gallardo, bueno, se asocia con el jefe de jefes y también se asocia con el otro...
Con Ernesto Fonseca, Carrillo.
Sí, es cierto, es cuando Rafael Caro Quintero se asocia con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Fonseca Carrillo. Es cuando surge ahí, cuando Ernesto Fonseca Carrillo, es cuando surge el cártel de Guadalajara. Una vez que se establece el cártel de Guadalajara, pues llegan los activos, que ya lo habíamos comentado, llegan los activos al cártel de Guadalajara y llegan gente como Héctor Beltrán Leiva, con su hermano Arturo y con su hermano Alfredo, que estaba también ya muy, muy, muy chiquillo. Y llegan también los hermanos Arellano Félix, llega Zambada, el Mayo Zambada, con su hermano Jesús, llega también, por citar algo, el Azul, por supuesto, recordarás, y entre ellos, bueno, llega también el Chapo Guzmán, junto también con dos personajes que ahí se conoce con otro más, con su compadre Héctor Salazar Palma, que también sería luego a la postre un actor principal del narcotráfico. Y ahí es cuando el Chapo Guzmán, una vez que Miguel Ángel Félix Gallardo lo asume como hombre de sus confianzas, porque le denota gallardía, le denota valentía, pero sobre todo, y es una cosa que no han mentido las series de Netflix, las series de todas las plataformas en las que se platica de los narcotraficantes, creo que el Chapo Guzmán, dentro de sus cualidades en el mundo del narcotráfico, la mayor y la más importante fue que siempre hacía valer su palabra y siempre fue una persona de mucha seriedad en todos los sentidos. Entonces, por eso Miguel Ángel Félix Gallardo lo asume como su pistolero principal, lo toma como su chofer y pues le pide que genere una escolta en torno a Miguel Ángel Félix Gallardo, mientras que Rafael, bueno, asumió a otros como al Mayo Zambada, fue el jefe de escoltas de Rafael Caro Quintero, y Ernesto Fonseca Carrillos, bueno, asume a su sobrino, el Señor de los Cielos, lo asume también como su escolta. Hay que agarrar un partes. Miguel Ángel Félix Gallardo, al asumir al Chapo Guzmán como su principal o como hombre de confianza, su escolta, su principal pistolero, pues también le pide que cree su propio equipo de trabajo, y ahí el Chapo Guzmán se hace rodear de tres personajes bien importantes, que hablamos del Güero Palma, Héctor Palma Salazar, que lo hace también su compadre, se hace también de Armando López, el famoso Rayo, con el que ya también tenía mucha infancia y conocencia desde cuando, y también a ellos se suma también este otro personaje que también cobrará mucha importancia dentro de la historia, que es Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, el que luego asesina al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y ese es el grupo de confianza del Chapo Guzmán, con el que luego habría de formar la primera fracción del cártel de Sinaloa.
Está bien interesante eso que dices, porque de acuerdo con un perfil psicológico de la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República en México, decían que el Chapo, pues debido a su baja estatura, trataba siempre de mostrar su superioridad intelectual, su ambición desmedida por el poder. Y quizás yo creo que estas dos características, Jesús, fueron las que le permitieron ir asumiendo la manutención de su familia a través de la venta de marihuana, pero también llegar hasta este círculo que bien mencionabas de Félix Gallardo, para que él pudiera tener este reconocimiento y pudiera tener también esta valía dentro de la organización que ya pesaba. No sabían en ese momento, tú acabas de mencionar Jesús Zambada García, Ismael Zambada García, Juan José Esparragosa Moreno, Héctor Palma Salazar, en fin, un buen de personajes que a la postre serían pues prácticamente enemigos públicos número uno de Estados Unidos, ¿no? En Chicago, en California, en otros estados, pero Creo que aquí es interesante ver cómo se fue tejiendo, y comentaba en la cápsula pasada que creo que también un episodio donde cambió la vida del Chapo fue cuando tenía, te digo, entre 26 y 30 años, y matan a la gente de la DEA, a Enrique Camarena Salazar, que ya dijimos que no fue torturado brutalmente por algunos de los capos de ahí. Hay muchos indicios y hay pruebas de que, como lo dijimos en el episodio pasado, en realidad fue un agente de la CIA quien perpetuó esa ejecución. Pero a ver, aquí hablamos también de Rafael Caro Quintero, de uno de los socios de Félix Gallardo, que cuando ocurre este pasaje del asesinato de Camarena, ahí, según agentes de la DEA también, el Chapo logra apoderarse de las rutas de la droga que habían dejado los antiguos socios de estos personajes que ya iban en caída o en desgracia, y lo hace, tú mencionaste un personaje relevante en esta historia, en esta trama, con Héctor Luis el Güero Palma, que me parece interesante ver cómo van cayendo las cabezas del narcotráfico, las principales que en ese momento eran pues pujantes para la época, con el naciente cártel de Guadalajara, y él empieza a escarbar y a ver y a decir, bueno, pues yo con mi organización que le estaba ofreciendo a estos personajes de gran talla, pues yo me voy a abrir paso en el mundo de Lampa. Entonces ahí se fueron haciendo de buenos territorios, de buenas propiedades, de buen dinero, de buenas alianzas y conexiones, pero se les atraviesa, Jesús, una poderosa familia de narcotraficantes que ya mencionabas también, los Arellano Félix, que controlaban justo esta parte de Tijuana, que era pues prácticamente el corredor más deseado de la ruta del narco, ¿no? Estamos hablando de la parte de Estados Unidos. ¿Quién no ambicionaba en ese momento, que ya veían el creciente número de consumidores de droga en Estados Unidos? Pues prácticamente el Güero Palma, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, y empiezan a gestar también una operación para tener mayor control sobre ello. Y mencionaba que en ese andar y en esa pugna, ya más adelante, matan a uno de estos amigos, a Armando López, a quien decías tú, el Rayo de Sinaloa. Un atentado, un asesinato que le dolió al Chapo Guzmán porque era uno de sus hermanos, de sus más allegados. Y ahí es cuando empieza este forcejeo por querer tener el control de cada una de las plazas en México. Y hablamos también del ataque sangriento de la discoteca Cristina en Puerto Vallarta, que se origina a través de esta ruptura, de esta alianza que no tácita, pero tenían ya un acuerdo de palabra con estos carteles. Y es ahí donde participa Héctor el Güero Palma para tratar de asesinar a estos hermanos Arellano Félix, pero falla en ese intento, Jesús.
Sí, así es, mi querido José Luis, pero antes de llegar a todo esto, bueno, creo que has resumido de manera genial lo que es el desarrollo y el crecimiento del cártel de Guadalajara, pero antes de que llegara al posicionamiento de la familia de los Arellano Félix allá en Tijuana, y antes de que el propio Chapo Guzmán pensara siquiera en tener su propio narcotráfico, creo que hay eventos muy importantes dentro del cártel de Guadalajara, cuando estaba encabezado por Miguel Ángel Félix, por Rafael Caro y por Ernesto Fonseca. Hay unos eventos que le van a dar al Chapo Guzmán la posibilidad de posicionarse como el hombre más importante del narcotráfico. Sí, recordemos aquella primicia de Ortega y Gasset de que es el hombre y sus circunstancias, y yo creo que las circunstancias que en este caso rodean a Joaquín Guzmán fueron las más favorables para poder establecerse como el seguro sucesor dentro de un grupo del cártel. Para esto hay que pensar y hay que recordar que el Chapo Guzmán, cuando era pistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues le encomendaron dos tareas fundamentales. Le encomendaron primero hacerse del control de las costas michoacanas para que la cocaína que estaba comprando el cártel de Guadalajara desde Colombia pudiera llegar sin mayor problema y trasegarla desde las costas michoacanas hacia el lado de Sonora, de Sinaloa, pasando por supuesto por Jalisco, por Nayarit, y para llegar a Sinaloa, para de ahí continuar el rumbo hacia el norte. En esa estructura incipiente de las rutas del narcotráfico que estableció el cártel de Guadalajara, a Joaquín Guzmán le encomiendan el control de las costas de Michoacán. Para esto, Joaquín Guzmán se hace de una propiedad, compra una propiedad con recursos del cártel de Guadalajara, compra una propiedad que se conoce como la Tupetina, hoy es una base naval. Y ahí en la Tupetina era justamente donde llegaron los primeros desembarcos a través de lanchas rápidas que hacía el cártel de Pablo Escobar Gaviria, con el que ya tenían contacto. Ese fue la primera acción que le encomiendan y que posiciona, porque en ese momento el Chapo Guzmán comienza a tener ya control de todo el estado de Michoacán y comienza a relacionarse con las familias de michoacanos que ya estaban organizándose también en grupos de narcotráfico y que logró el Chapo Guzmán que esas familias fueran las suministradoras de marihuana para el cártel de Guadalajara. Puso a trabajar ahí al grupo de los Valencia, que después sería también el origen del cártel Jalisco Nueva Generación, y por ahí ya viene la primera beta de relación del cártel de Sinaloa con el cártel de los michoacanos. Pero antes de esto, bueno, pero paralelamente a eso, el Chapo Guzmán también recibió la encomienda de Miguel Ángel Félix, de Rafael Caro y de Ernesto Fonseca de ir a negociar directamente con Pablo Escobar Gaviria una serie de traslados, de trasiegos de droga que no nada más deberían estar sujetados o deberían estar sujetos al envío de droga de cocaína a través de las costas michoacanas. El Chapo Guzmán junto con Pablo Escobar idean la posibilidad de que Colombia tenga dos salidas de narcotráfico. Una por el Pacífico con llegada a las costas michoacanas, concretamente al punto de la Tupetina, que sería más o menos ahí por la región de Cualcomán. Y la otra es que salieran otros embarques de cocaína, pero por el lado del Caribe, para entrar por el lado de Quintana Roo y de Yucatán. Perdón. Y esas fueron las dos principales vetas que abre Joaquín Guzmán con relación al cártel de Pablo Escobar. Por eso, cuando Miguel Ángel Félix, Rafael Caro, Ernesto Fonseca deciden que ha llegado el momento de seccionar el cártel de Guadalajara, porque se estaban dando dentro, como tú bien decías, una serie de conflictos violentos, de choques por los hermanos Arellano Félix, que estaban peleando porque eran muy posesivos, eran muy territoriales en ese momento. Bueno, siempre han sido muy territoriales y muy violentos. Comenzaban a confrontarse con el grupo de Sinaloa porque no querían al grupo de Sinaloa por una cuestión de territorialidad, de un pleito del norte contra los del sur. Entonces no querían los hermanos Arellano Félix ni a los Beltrán Leyva, ni a nadie que estuviera dentro del grupo de Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero, y comienza ese pleito. Por eso dice Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando platica con Rafael y con Neto, que no quieren que se dé una matanza entre ellos y deciden separar el cártel de Guadalajara, hacerlo en fracciones. Y ahí es cuando Rafael Caro Quintero, viendo por los intereses de Sinaloa, de su grupo Sinaloa, decide que el Chapo Guzmán, junto con el Mayo Zambada, con Jesús Zambada, con el Azul también, y con el Güero Palma, con Humberto Rodríguez Bañuelos, se asienten en la zona de Culiacán, y que ahí se establezca el cártel de Sinaloa. Así es como nace el cártel de Sinaloa. Por su parte, Miguel Ángel Félix Gallardo protege a sus sobrinos y los cuida, a los Arellano Félix, y a ellos les entrega como control único la zona de Tijuana. Es cuando nace el cártel de Tijuana. Por su parte, Ernesto Fonseca Carrillo, protegiendo también a su sobrino Amado Carrillo Fuentes, decide sacarlo de la zona y dice: tú te vas para la región del norte de Chihuahua, y es cuando nace justamente el cártel de Juárez. Después dicen: ¿a quién le vamos a dejar el control del cártel de Guadalajara? Y pues lo dejan a Nacho Coronel, que a final de cuentas era un hombre leal a los tres caballeros del cártel de Guadalajara, a Miguel Ángel, a Rafael y a Don Neto. Por eso se queda Nacho Coronel con la zona de Guadalajara, porque además Nacho Coronel, por las gestiones que ya había hecho el Chapo Guzmán con relación a la familia michoacana, perdón, con relación a los grupos de Michoacán, Nacho Coronel ya tenía una estricta relación con el grupo de los Valencia, y el grupo de los Valencia, ya de los michoacanos, ya había dotado de un personaje que servía como jefe de sicarios a Nacho Coronel, que se llamaba un muchacho incipiente que iba saliendo apenas ahí, imberbe apenas en el mundo del narcotráfico, que se llama Nemesio Oseguera. Y Nemesio Oseguera es cuando comienza a trabajar junto con Nacho Coronel, y es cuando después ya lo platicaremos en un capítulo más adelante, el surgimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a lo que voy, el Chapo Guzmán es el padre de toda esta formación de grupos, y hasta ahí hay que resaltar dos cosas importantes. El Chapo Guzmán mantenía una relación estrecha, amistosa, solidaria con el grupo de los Beltrán Leyva, que luego surge de ahí el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, con Héctor, con Arturo y con Alfredo. Tenía una estrecha relación. También tenía una muy estrecha relación, pues justamente con Vicente y con Amado Carrillo Fuentes, los sobrinos de Don Neto, que son los que forman el cártel de Sinaloa. Y tenía esa relación con los únicos que estaba distanciado, y de ahí vamos para pasar al tema de la discoteca de allá de Vallarta, pues hay discoteca Cristín. Ahí hasta ahí la disputa era únicamente con el cártel de los Arellano Félix, y se acentúa esa disputa con el cártel porque justamente Armando López, el Rayo de Sinaloa, se enamoró de Enedina Félix Arellano, la hermana de los hermanos Arellano Félix. De ese amorío, bueno, pues surge esa disputa porque Armando López le informa al Chapo Guzmán que quiere casarse con Enedina. Enedina le informa a sus hermanos que quiere casarse con el Rayo de Sinaloa porque estaban locamente enamorados, y era un amor pasional, de acuerdo a las palabras que en su momento me dijo Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, cuando lo conocí y platicamos de este tema dentro de la cárcel de Puente Grande. Era un amor pasional que se veía y se desbordaba en todo momento, decía él. Entonces, los hermanos Arellano Félix eran territoriales, eran celosos, y le impiden ese matrimonio a su hermana Enedina, y le matan, asesinan a Armando López, el Rayo de Sinaloa. Eso es lo que hace que el Chapo Guzmán siente esa muerte, pues prácticamente en su familia, porque era su hermano, y por eso rompe, y ahí se da el rompimiento y la declaración de muerte entre los Arellano Félix y el grupo de Joaquín Guzmán, que luego terminaría con el intento de asesinato que se da en la discoteca Cristín.
Jesús, muy interesante este episodio, muy interesante este pasaje de cómo vamos narrando la actividad criminal del Chapo, cómo fueron las conexiones. Me parece que el Chapo Guzmán, no es que hagamos una apología o que estemos venerándolo, pero él hace una especie de escuela y empieza la formación de capos de la droga que hoy día pues son algunos. En el caso, por ejemplo, de Nemesio Ceguera, a través de la conexión de Nacho Coronel, siguen siendo capos que están buscados por la autoridad mexicana y estadounidense, y son capos que han formado nuevas vías, rutas de trasiego, nuevas formas también de llegar a nuevos mercados, no solamente en México, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, y hemos tocado muchos de estos ángulos, de estos temas. Déjame ir nada más a una pausa para seguir hablando acerca de Joaquín El Chapo Guzmán, su carrera delictiva, aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia.
Oiga, me dice mi sobrino que usted tiene 6, que si se le pagan 2.5, usted pone esas 6 allá en Guayas.
Si en el punto de lo pongo, le doy seguridad hasta que arranque.
Mire, le voy a comprar 2 y le vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al frente por todo lo demás. Nosotros somos 2 socios, si quiere mandar aquí un secretario suyo para que vea con quién está hablando, mi compadre y yo somos socios.
Los socios claves de Joaquín El Chapo Guzmán: Ismael Zambada García, El Mayo. Considerado el actual líder del cartel de Sinaloa, El Mayo Zambada fue el principal socio del Chapo Guzmán. Junto con el capo sinaloense expandieron su negocio de blanquear activos a través de empresas mineras, gasolineras, hoteles y hasta inmobiliarias. El Mayo y el Chapo invirtieron hasta en la crianza de avestruces, revela un informe de la Oficina del Control de Bienes de Extranjeros, la OFAP. Héctor Luis Palma Salazar, El Güero. A diferencia de otros capos de la vieja guardia, el Güero Palma se caracterizó durante finales de la década de los 80 y principios de los 90 por ejecutar u ordenar las denominadas narcoejecuciones, que hasta el día de hoy persisten en México. Primero socio y amigo del Chapo Guzmán, y después acérrimos rivales, pues el deseo de dominación y control del trasiego de drogas de México a Estados Unidos lo orilló a arrebatarle algunas rutas para contrabandear bajo su propia estructura delictiva. Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. El Azul ingresó al negocio de las drogas financiando cultivos de marihuana y llegó a ser una pieza de gran importancia al interior del cartel de Sinaloa. Además de ser un lavador de activos, Esparragosa Moreno fungió como eslabón central en las relaciones familiares cuando se desató la guerra entre las familias de los grupos criminales. Aunque su muerte sigue siendo un misterio, El Azul fue reconocido por conciliar y negociar con autoridades federales y otros carteles rivales. Pedro y Margarito Flores. Los mellizos construyeron un imperio criminal para el trasiego de cocaína en Chicago. fueron socios directos del Chapo Guzmán y diversificaron su negocio muy rápido en Estados Unidos. Cuando inició la guerra entre carteles mexicanos en el 2008, los hermanos Flores contactaron a las autoridades norteamericanas para cooperar a través de las operaciones encubiertas de la DEA.
Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de la carrera delictiva de Joaquín El Chapo Guzmán. Antes de ir a esta pausa, hablamos justo del asesinato de El Rayo de Sinaloa, este personaje que fue entrañable para Joaquín El Chapo Guzmán, que lo acercó al mundo de la mafia, además de su tío Pedro Avilés Pérez, pero realmente un sujeto que marcó parte de la actividad criminal y que haría que El Chapo Guzmán se acercara a estos personajes como Miguel Ángel, Félix Gallardo, ganara la confianza de estos grandes capos, de Don Neto, de Rafael Caro Quintero, para que pudiera no solamente ser el chofer, sino el pistolero, y más tarde apoderarse de estos territorios que iban dejando las viejas cabezas que iban cayendo, pues por muchos temas, ya lo hemos dicho, por el asesinato de Enrique Camarena, también por la reconfiguración del narco, y bueno, por la propia dinámica de que estos personajes pues ya venían en declive, y bueno, estos personajes, decíamos, Juan José Esparragosa Moreno, el Mayo Zambada, Héctor Palma Salazar, Humberto Rodríguez Bañuelas, todos estos empezaron a gestar una nueva dinámica del narco en México. Jesús, hablamos justo del tema de la discoteca Cristín, que me parece interesante retomar cómo es que luego del asesinato del Rayo de Sinaloa cobran venganza el Güero Palma, el Chapo Guzmán, en contra de estos personajes, de los hermanos Ariano Félix, y a partir de ahí se crea esta ruptura de las organizaciones criminales y empiezan, ya lo decías tú también, a repartirse para que no se gestara antes una guerra, empiezan a repartir que la parte norte de Chihuahua, Juárez, se le entregaron a Amado Carrillo, a los hermanos Arellano Félix la parte de Tijuana, el cártel de Guadalajara se queda con Nacho Coronel, se empieza a gestar la creación del cártel de Sinaloa, pero empieza antes esta ruptura con las narcomatanzas, que yo lo veo como una venganza a los propios intereses de los que ellos creían que ya empezaban a hacer sus territorios, sus sembradíos, sus cargamentos, sus conexiones. Ya había una ambición en ese momento.
Muy bien, sí, me parece muy preciso lo que dices, mi querido José Luis. El asunto es que si nos dispensamos un poquito de la microhistoria, para no entrar también en tantos detalles con relación a esto, hay que decir que el intento de asesinato de que sufren los hermanos Arellano Félix, Ramón, sobre todo, ahí en la discoteca Cristín, fue porque Ramón fue el que asesinó a Armando López, el Rayo de Sinaloa, y esta situación la toma como un asunto personal el propio Chapo Guzmán, quien jura ante el féretro de Armando López vengarle su muerte. Por eso el Chapo Guzmán hace todo lo necesario para lograr el asesinato de cualquiera de los hermanos Arellano Félix, y encuentra el momento propicio justamente cuando en una ocasión Ramón, junto con sus otros dos hermanos, se encontraba en la discoteca Cristín haciendo una festividad de un cumpleaños, y pues resulta que ahí el Chapo Guzmán, con información privilegiada del gobierno federal, que ya para entonces trabajaba, por supuesto, para el cártel de Sinaloa, le notifican que ahí está los hermanos Arellano Félix dentro de la discoteca Cristín en el municipio de Puerto Vallarta. Habrás de recordar que en ese tiempo Puerto Vallarta era un sitio neutral para los cárteles, así como hoy es la ciudad de Puebla y luego en su momento fue Querétaro y también en su momento fue la ciudad de Puerto Vallarta, un lugar donde podía andar cualquier narcotraficante, cualquier jefe de narcos, y estaba pisando suelo neutral, porque esos son los pactos a los que...
Inclusive el puerto de Acapulco en algún momento, el puerto paradisíaco de Acapulco fungió, porque se encontraban también los Beltrán Leyva, se encontraban los Arellano, inclusive Guzmán, Nacho Coronel, todos se partían ahí. Bueno, por ahí hay un libro también famoso donde dicen que departían personajes de la farándula, ¿no? En este puerto con narcotraficantes. Pero bueno, decías, Jesús, perdón.
Sí, entonces siempre ha habido esos puntos de neutrales donde las familias de los narcotraficantes pueden estar seguros por el pacto de eso de inmunidad entre ellos mismos. El caso es que Puerto Vallarta fue en su momento, y ahí era donde todos celebraban sus fiestas. Ahí se encuentra en un momento determinado los hermanos Arellano Félix. El ejército mexicano notifica a Joaquín Guzmán que ahí estaban sus enemigos, y Joaquín Guzmán es el que organiza el operativo, se lo encarga a su compadre Héctor Güero Palma, y el Güero Palma, con una partida de militares, ingresan a la discoteca Cristín, donde se rafaguean, se dan a balazos, pero los hermanos Arellano Félix logran ser sacados por la parte de atrás y se dan a la fuga. Este encontronazo pues no deja más que una situación, que por un lado el gobierno federal, que ya en ese tiempo pues ya estaba viendo cómo se estaban dando de golpes los narcotraficantes con una guerra abierta entre ellos, pues también buscaba de alguna forma la pacificación. Por eso el gobierno federal, con el secretario ya de gobierno, secretario de gobernación, que era Jorge Carpizo MacGregor, idea la posibilidad de ir pacificando estos enfrentamientos, llama a la negociación a cada uno de ellos, pero pues ninguno tiene control. Después buscan, para romper ese pacto de impunidad y de relación que había entre el gobierno y narcotraficantes, buscan incriminar con actos públicos y notorios a algunos de los principales cabezas de cárteles para poder justificar su detención. Así es como se planea la detención del cártel de los Arellano, al menos de las cabezas de los Arellano Félix y del Chapo Guzmán. En este contexto hay que recordar que corría 1992, déjame irme un poquito para atrás, 1992, en Chiapas estaba generando un movimiento de insurgencia, de los grupos armados, estaban surgiendo los zapatistas, con el obispo Samuel Ruiz, se estaba dando el surgimiento de los grupos en Chiapas con el apoyo del obispo Samuel Ruiz, y entonces pues estaban buscando cómo armarse el grupo de los zapatistas del EZLN, y el padre Samuel Ruiz hizo contacto con el obispo que estaba en aquel tiempo de Tijuana, que era el padre Juan Jesús Posadas Ocampo, y Juan Jesús Posadas Ocampo es el que comienza a suministrar las armas al ejército zapatista de Liberación Nacional a través del cártel de los Arellano Félix. Eso motiva para que el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo MacGregor, le hiciera un llamado a el padre Jesús Posadas Ocampo y le dijera que se frenara en ese momento, que no siguiera bajando armas desde Tijuana hasta Chiapas, y que si no se iba a ver en la necesidad de una detención preventiva sobre su persona. El padre Juan Jesús Posadas Ocampo, altanero y peleonero, porque era un bravucón, como era, lo empujó y le mentó la madre al secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y ahí es cuando Jorge Carpizo decide matar tres pájaros de un tiro, decide establecer una orden de captura sobre los hermanos Arellano Félix, decide lograr la detención del Chapo Guzmán y decide, por decisión presidencial, ejecutar al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Para esto, el secretario de Gobernación le instruye a uno de sus mejores hombres, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, le instruye que organice el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, y este le ordena a un excomandante, a un comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, que se llama Humberto Rodríguez Bañuelos, que trabajaba para el Chapo Guzmán y a veces trabajaba para el cártel de los Arellano Félix, le instruye para que ejecute, sea el ejecutor del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Así, Humberto Rodríguez Bañuelos diseña el plan y decide asesinar a Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, en el estacionamiento. Cuadró las fechas de salida del cardenal, y bueno, en ese mismo también la Secretaría de Gobernación llama a una tregua de diálogo a los hermanos Arellano Félix y al Chapo Guzmán, a los que los convoca justamente en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, sin saber que iba a haber un asesinato, un magnicidio del cardenal Posadas Ocampo. Ahí se van a enfrentar, se van a sentar al diálogo, supuestamente el Chapo Guzmán y su grupo de narcotraficantes con el grupo de los hermanos Arellano Félix, y ahí es, en medio de esa posible reunión, es cuando llega Humberto Rodríguez Bañuelos y asesina directamente al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Por eso luego el gobierno tiene elementos suficientes para decir que el Chapo Guzmán había sido el ejecutor de la muerte inicialmente, que había sido el ejecutor de la del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, aunque después se cambió la versión y se dijo que Posadas Ocampo fue víctima de fuego cruzado entre las ráfagas de armas de los Arellano con el Chapo Guzmán. Pero aún así, esto le dio motivo al gobierno federal para deshacerse de los compromisos con el Chapo Guzmán y establecer una orden de captura que luego habría de desembocar. Recordemos que al cardenal Posadas Ocampo lo asesinan el 25 de mayo, si mal no recuerdo, de 1993. Y al Chapo Guzmán lo detienen un 9 de junio allá en Guatemala, 9 de junio de 1993, apenas 15 días después del asesinato. Por eso va la captura del Chapo Guzmán.
A mí me parece muy interesante este pasaje, porque justo lo que dices tú, ¿no? El momento cumbre del 24 de mayo del 93, que llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Chapo presuntamente, dicen también otras versiones, que iba a realizar un viaje para ampliar justo las relaciones políticas de protección de alto nivel, y es cuando ocurre esto, ¿no? En esta reunión que había organizado Jorge Carpizo MacGregor, y ahí es cuando el Chapo corre. Por ahí algunos expedientes y algunos libros ya han detallado bastante, inclusive nosotros en los artículos que hemos escrito, le habían dicho al Chapo, corre, corre, porque hay gente armada, ¿no? Entonces, este era uno de sus guardaespaldas, me parece que era de nombre Antonio Mendoza Cruz. El Chapo se lanza al piso, comienza a gatear apresuradamente hacia el interior del aeropuerto y huyen por esta balacera protegido por su guardaespaldas. Lo que bien dices, Jesús, ya vamos a ir cerrando este episodio. Tendríamos que tener por lo menos 50, 60 para hablar de toda la carrera delictiva, de la infancia, de las conexiones de las mujeres del Chapo Guzmán. Pero ya nada más para matizar e ir cerrando el episodio. El asesinato del cardenal, ya lo decías tú, Jesús, pasó a las primeras planas. Fue un acto relevante en México. Trascendió porque ahí ya se empezaba a ver entonces que había realmente cárteles de la droga en México. Me parece que los años 90, en este caso el 93, después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya lo decías tú, también vendría la crisis del 94, pero en el 93 creo que ahí se da de facto, se conoce que en México existen grandes figuras, existen capos como en su momento lo existían o estaban emergiendo en Italia, ¿no? Con la Cosa Nostra, o ya estaban más consolidados en Estados Unidos algunos asesinos seriales y algunas figuras prominentes que habían ejecutado matanzas masivas. Bueno, pues aquí en México en esos años ya existían y ya se hablaba de narcotraficantes mexicanos. En ese momento me parece que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ofrece 5 millones de dólares por esta información que conduzca a la aprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán, del socio del Güero Palma y de los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Ahí se empieza a gestar una nueva dinámica. Es interesante y vamos a ir hablando en otros episodios cómo en este pacto roto, después de la captura del Chapo Guzmán, después de la aprehensión de El Güero Palma, de los hermanos Arellano Félix, inclusive su posterior extradición de algunos de ellos, se empieza a gestar una nueva dinámica del narcotráfico. Los cárteles ya consideran en ese momento al gobierno mexicano como un enemigo, como ya no es un aliado como había fungido en años anteriores, y también se empieza a organizar entre ellos para repartirse más territorios, para hacer el trasiego de drogas más creativo. Hablaremos en otros episodios de cómo lo hacían a través de latas de chiles, de plátanos, de plástico, de aguacates, en electrodomésticos, en un sinfín de cosas. Pero Jesús, para terminar esto, me parece muy interesante lo que hemos platicado en este episodio. Hemos ahondado puntos claves de la vida de Joaquín Chapo Guzmán, pero insisto, sería inacabable hablar de este personaje que inclusive después del juicio, e inclusive la carta que envió hace unas semanas diciendo que lo tratan mal en la prisión de máxima seguridad que está en Estados Unidos, este hombre no deja y nos da más material de qué hablar.
Sí, por supuesto, es que no es como tú decías, no es apología ni mucho menos, pero la verdad es que la historia del narcotráfico, la historia moderna del narcotráfico en México no se puede entender sin la figura del Chapo Guzmán, porque es el que prácticamente es actor fundamental de los grandes episodios que han dado pues movimiento o el surgimiento de la historia del narcotráfico, y a final de cuentas es su personalidad la que va matizando cada uno de esos aspectos de la historia. Entonces creo que sí, tendríamos que hacer una enciclopedia. No miento si te digo que tendría que ser una enciclopedia para establecer puntualmente desde lo que rodeó en torno a cada situación y cuál fue la decisión del Chapo Guzmán, de la que sin duda alguna te digo, siempre fue una persona que se condujo. Si hubiera dentro del crimen organizado alguna especie de valor ético de los actores de este trama, creo que sin duda alguna el que más tendría estos valores sería justamente el Chapo Guzmán, porque fue calificado en alguna ocasión por Rafael Caro Quintero desde dentro de la prisión como uno de los últimos caballeros del narcotráfico, porque esa era su dimensión de cuando trasegaba drogas. Joaquín Guzmán se portaba realmente como un caballero que aparentemente respetaba la integridad de todo. Ha de haber tenido sus fallas, ha de haber tenido sus errores, pero así lo marca la historia de los principales actores.
Jesús, te mando un gran abrazo, cuídate mucho. Me encantó compartir nuevamente este espacio contigo, Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Y a usted que nos sintoniza, por favor, si quiere repetir este episodio, lo puede escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Whitehead Radio. Lo puede escuchar en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quiera. Y no olvide seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Mundo Hispánico. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
En el próximo episodio de Mundo Narco, conoceremos al núcleo más cercano de Joaquín Chapo Guzmán, sus hijos, sus mujeres, sus hermanos y la gente que vivió los temores, las angustias, pero también los momentos de más alegría del capo sinaloense. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Hispánico, todos los derechos reservados.